SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
El gobierno federal está abogando por un aumento salarial para los trabajadores con los salarios más bajos en Australia, al menos en línea con la inflación, mientras que grupos empresariales están abogando por un aumento mucho menor. Es que la Comisión del Trabajo Justo, FWC por sus siglas en inglés, comenzó su revisión salarial anual antes de determinar la nueva tasa de salario mínimo que entrará en vigencia a partir de julio y que afectará los paquetes salariales de 2,6 millones de trabajadores, incluidas 184 mil personas que reciben el salario mínimo. El gobierno estará hoy haciendo su presentación recomendando que la Comisión de Trabajo Justo garantice que los salarios reales de los trabajadores mal pagados de Australia no retrocedan. Es un enfoque similar al adoptado por el gobierno en la revisión del año pasado, luego de que Anthony Albanese se comprometiera durante la campaña electoral a respaldar absolutamente un aumento del salario mínimo en línea con la inflación. Los sindicatos también han abogado por un aumento salarial que siga el ritmo de la inflación, pero en esta ocasión específicamente apuntando a un aumento del 7%. El Consejo Australiano de Sindicatos dice que un aumento de esa magnitud significaría que el pago de más de 2,6 millones de trabajadores en salarios mínimos y de adjudicación aumentaría en $1.50 la hora a una nueva tarifa mínima por hora de $22.88 la hora. De otorgarse el salario mínimo nacional semanal, entonces aumentaría a 56,88 a $869.48, lo que significa que al año serían 45,337 a partir de este próximo 1 de julio. La secretaria de la Asociación de Sindicatos, Sally McManus, dice que el aumento ayudará a los que más luchan y compensará la disminución de los salarios reales en los últimos 2 años.
They spend everything they earn and they are not coping at the moment and they're not coping because inflation.
Gastan todo lo que ganan y no están alcanzando en este momento, no están alcanzando porque la inflación ha sido tan alta, los alquileres han subido tanto, la comida y los comestibles han subido tanto. No tienen dinero extra para gastar, lo que significa que la gente está recortando. Recortando las comidas, recortando las visitas al médico, recortando la reparación de su automóvil y si se descompone, todo lo básico. La razón por la que necesitan un aumento es mantener la cabeza fuera del agua, decía Sally McManus. Sin embargo, los grupos empresariales están preocupados por el aumento propuesto por el ACTU y temen que tenga un impacto negativo en la economía. La presentación de la Cámara Australiana de Comercio e Industria, el ACCI, y la Comisión hoy viernes sugerirá también que el nivel justo de aumentar los salarios mínimos y bajos sea de un 3,5%, con un aumento adicional de garantía de jubilación del 0,5% legislado. Eso quiere decir un 4%. El director de la Cámara de Comercio, Andrew McKellar, dice que las empresas les gustaría pagar más a sus trabajadores, pero dice que un aumento del 7% sería irresponsable.
Well, we would see that as not being a responsible outcome. What we've got to do in the current environment is we
Veríamos que esto no es un resultado responsable. Lo que tenemos que hacer en el entorno actual es que tenemos que controlar la inflación. Tenemos que volver a bajar la inflación a ese 2 o 3% del rango objetivo que describió el Banco de la Reserva. Tenemos que aliviar la presión sobre las tasas de interés. Nuestra propuesta, un aumento total del 4%, lo logra. Es responsable, es justo, es bueno para la economía. Si presionamos demasiado, entonces el riesgo es que hagamos daño, afiancemos la inflación por más tiempo y terminemos con tasas de interés más altas, decía el presidente de la Asociación de Industria y Comercio. Pero ¿quién tiene la razón? Bueno, esa pregunta precisamente se la trasladamos al economista Sidney de María, quien es jefe de estrategia, análisis y operaciones de la Universidad de Nueva Gales del Sur.
Los dos tienen un poquito de razón. Siempre es esperable que al comienzo de una negociación, ¿no?, las dos partes van a tratar de marcar el punto inicial de esa negociación en un extremo para tratar de llegar a un punto intermedio. Alguno de los elementos a considerar es la inflación ha sido alta y la inflación ha estado erosionando la capacidad de compra de los trabajadores por un buen tiempo ya. Y en ese sentido, 7% presumiblemente sea similar al promedio anual de inflación en el momento que esta decisión se tome. Ahora, también es cierto que en los últimos dos meses ya hemos visto señales bastante más claras de desaceleración inflacionaria, y estas señales presumiblemente continúen y la inflación continúe tendiendo hacia la baja a lo largo del 2023, tal vez llegando cerca, aunque no necesariamente dentro, pero al menos más cerca del rango meta del Banco Central hacia fin de año. Entonces, un aumento del 7% podría, en ese sentido, ser un aumento real, ¿verdad? Y que los trabajadores puedan recuperar, o trabajadores con el salario mínimo, recuperar una parte del poder de compra que perdieron. Desde el punto de vista de los empresarios, su argumento en realidad es muy similar. El argumento que hace la Cámara, o el conjunto de cámaras empresariales, es aumentos de esta naturaleza desfavorecen a nuestras empresas más pequeñas y más débiles, que por supuesto tienen márgenes más finos, enfrentan la competencia de otras empresas que tienen mucho mejores hojas de balance y tienen más poder financiero. Entonces, aumentos de esta naturaleza en los costos variables, que son el trabajo, les perjudican más y eventualmente podrían llegar a dejarlos, digamos, fuera de competencia. Entonces, desde ese punto de vista, los dos están haciendo advocacy, o están tratando de traer hacia arriba el argumento de el lado más débil de cada uno de ellos. Sin embargo, el efecto, o mucho del efecto, es la posibilidad de que eso se pase hacia el lado más fuerte. ¿Qué esto qué quiere decir? Que las empresas que no tienen estos problemas igualmente se suban al carro y aumenten los precios porque aumentaron los salarios de los trabajadores más que cobran menos, o del lado de los trabajadores, que aquellos trabajadores que efectivamente cobran más y que tienen contratos indexados o que tienen sindicatos relativamente fuertes, vean que, digamos, en la punta de la pirámide, en la base de la pirámide, se sube 7%, y bueno, ¿dónde está la mía? ¿Cuánto me vas a subir a mí? Y ese es el apuja.
Bueno, vamos a hablar de en términos macroeconómicos, porque en términos de una subida de salarios a un 7%, el argumento está en que, como bien lo indicas, sufren las pequeñas y medianas empresas, va a haber más desempleo, las empresas grandes incluso podrían recortar horas o recortar personal para tratar de alguna manera de amoldarse a esta nueva circunstancia. Los precios de todos los productos básicos tendrían necesariamente que subir para poder pagar salarios. Pero sin embargo, si no se suben, las personas bajo ese rango de menores ingresos, pues tienen que recortar de todas maneras en gastos, no van a poder gastar. Incluso las personas que llegan a ingresos medios están recortando ya sus gastos y tienen menos actividad financiera dentro de la sociedad. ¿Cómo encontrar un balance en ese sentido?
Encontrar un balance diseñado por el gobierno es difícil de creer. Lo que tiende a suceder es que el mercado ajusta estas variables, porque la razón de esto es que la mayoría de los mercados que estás refiriéndote ahí son mercados privados, donde los cambios de precios, las señales de precios, generan cambios de cantidad. O sea, si los salarios suben mucho, sí, el empleo se resiente un poco; si los precios suben mucho, el consumo se resiente, etcétera. Hay un punto importante que que siempre está como implícito en la conversación, pero que no necesariamente es así, que es, bueno, si suben los salarios, entonces tienen que subir los precios. Bueno, también uno podría pensar de que podría reducirse la rentabilidad empresarial. La conformación de precios tiene un componente de los costos de producción, de los cuales los salarios en muchas industrias son el más importante, pero también hay otros componentes, y uno de esos componentes es la rentabilidad de las empresas. Una de las cosas que se ha visto en los últimos, hace es una tendencia de unos 15 años, pero más fuertemente en los últimos 5 a 8 años, es que el porcentaje de la rentabilidad empresarial sobre el ingreso total ha venido creciendo, y el porcentaje del ingreso laboral sobre los ingresos totales ha venido descendiendo. Entonces, si pensamos en una, entre comillas, puja distributiva entre el capital, en los retornos al capital, que es tener mi empresa y que dé ganancia, y los retornos al trabajo, que es tener un empleo y cobrar un sueldo, eso en los últimos años, y ya hace varios años, se ha ido moviendo hacia el lado del capital y de las empresas. Uno podría razonablemente suponer que no tiene por qué ser así, y puede haber un poco de rebalanceo en el cual las empresas ganan un poquito menos, y por las empresas sus dueños, pero también sus tenedores de acciones, sus tenedores de deuda, y los trabajadores ganan un poquito más, sin necesidad de que eso necesariamente tenga que pasarse a los precios. Y ese, el argumento de si sube el salario y sube los precios, por supuesto es el argumento que siempre van a poner por delante las cámaras empresariales, no tiene por qué ser así, porque en última instancia, la mayoría de estos productos son destinados al consumo interno. Si los consumidores internos no los pueden comprar, eso ya en sí le va a poner un límite a cuánto puedo subir los precios. Y esa es la forma en la que se encuentra ese balance. Entonces, para resumir, si vemos que los salarios suben mucho, lo que probablemente ocurra es que el desempleo aumente un poco. Pero el desempleo está en 3,5%, que es bastante bajo. Entonces, tal vez para la economía un aumento pequeño del desempleo no sea tan dramático, sí, por supuesto es dramático para las personas que lo sufren, pero para la economía en su conjunto, para la macro, como tú sugerías al comienzo, puede no ser tan dramático y permita cierto rebalanceo entre la rentabilidad empresarial y los salarios reales, que durante los últimos 10 años básicamente no han crecido nada.
Bueno, y finalmente, Sydney, 7% de incremento en los salarios. ¿Bueno para Australia?
Bueno para los trabajadores con el salario mínimo. La dificultad el concern sería si ese 7% después se pasa para todos, ¿no? A eso ya sería un poco más difícil, porque claramente un aumento de ese calibre con la inflación cayendo no sería necesariamente bueno. Mi visión es que entre un 5% y un 6% sería bueno para Australia, dinamizaría el consumo privado lo suficiente sin necesidad de que haya riesgos de espirales inflacionarias. Me imagino que lo que sucederá al final es, viendo dónde empezaron las dos posiciones, se termine laudando algo entre 5 y 5,5%.
Sidney María, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer como siempre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.